mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 12:30, soy Cristina Dahumada. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todas las mañanas con Noelia Barroso. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Bueno, felicidades.
Felicidades.
El Día de los Periodistas.
Ah, es el día de los... Mira, sí. Ni lo sabía. Nadie me ha regalado nada.
Menos mal, pues veníamos hablando los últimos 10 minutos en la mañana en Castilla-La Mancha.
Pues no lo sabía, no tenía ni idea.
Claro, es que vienes de la calle.
Ah, efectivamente.
No sé, no lo estabas escuchando.
Efectivamente.
¿Vienes de la calle porque vienes de dónde?
Bueno, pues vengo de la Plaza de España porque allí Comisiones Obreras realizaba esta hora. Unas 50 personas se manifestaban en esta parte de la capital, aprovechando también y coincidiendo, ¿no?, que hoy hemos conocido los datos de la EPA. Estamos hablando ya de casi 6 millones de parados en la provincia, en la provincia, madre mía, qué locura, en toda España, casi 6 millones de parados. Los datos de la EPA, pues como vienen siendo habituales, pues no son nada halagüeños, son malos datos. El paro ha seguido creciendo y bueno. Siempre se comenta, ¿no?, que estos datos son más significativos que los del desempleo, ¿no?, porque es efectivamente la encuesta de población activa y por lo tanto, bueno, pues es la gente que está en edad de trabajar y no trabaja.
Datos horribles del paro, pero también vienes de otro sitio.
Sí, vengo de otro sitio.
Que nos vas a contar cosas más buenas.
Más buenas y más curiosas. Venimos del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. Allí hemos podido ver, se ha presentado oficialmente, la reconstrucción en 3D del cerebro de un animal encontrado en el yacimiento de Don Hueco. Se trata de un dinosaurio de la familia de los saurópodos. Y bueno, la verdad es que ha sido muy curioso, ¿no? Se encontró este fósil, que así a la vista el fósil no es nada espectacular, es un fósil muy pequeñito, que era la cavidad donde el animal, el saurópodo, albergaba su cerebro.
Sí.
Bueno, el saurópodo es estos dinosaurios que es que todos siempre hemos visto, Parque Jurásico y todo este tipo. Bueno, pues es el dinosaurio cuello largo, ¿vale?
¿Sí?
Enorme, gordote,
vale,
que mide unos 15 metros y el cerebro, según se ha podido saber a través de una serie de técnicas por las cuales también se ha reconstruido en 3D este cerebro, medía 8 centímetros.
Con todo lo grande que era el bicho.
Con todo lo grande que era el bicho. Entonces, bueno, los investigadores han querido matizar que no significa que fuera un animal tonto, ¿vale?
Vale.
No creo que fuera un animal tonto, sino que su cerebro estaba adaptado, pues, al medio en el que vivía.
Claro, a lo que necesitaba.
A lo que necesitaba.
Oye,
¿qué necesitaba?
Los cerdos tienen el cerebro muy pequeño y no son tontos.
Claro, pues, ¿qué necesitaba el animal? Pues era tranquilo, era torpe, pero no en el mal sentido de la palabra, o sea, no tenía una movilidad excesiva. Además, también por el cerebro se ha podido ver el oído, y entonces también se ha podido ver que no tenía muy desarrollado el equilibrio, es decir, tampoco necesitaba hacer piruetas el saurópodo. Entonces, bueno, pues eran animales muy tranquilos.
No corría demasiado, ¿no?
No corrían demasiado, no, pues comían hierba y tampoco tenían que hacer grandes esfuerzos. El cuello no se movía así, como si fuera eso, ¿sabes?
Sí.
Como si fuera, no sé, pues un poco como las jirafas, que tampoco se mueven demasiado el cuello para comer, no lo mueven demasiado. Bueno, pues entonces se ha podido saber esto, que sin duda pues es muy curioso, ¿no? Que este animal pues era pues, un animal tranquilote, sí que tenían carnívoros, sí que tenían que luchar contra los carnívoros, pero tampoco necesitaban demasiado cerebro para hacerlo. Y bueno, pues sin duda es un avance muy importante. Se encontró otro saurópodo y también se ha podido comparar, pero en Francia, pero bueno, este saurópodo no tiene el cerebro igual que el que se ha encontrado aquí en Cuenca. También nos han enseñado una reproducción así grande de la cabeza del bicho. Le llamaban el bicho, esto no lo estoy diciendo yo, lo decían los científicos. De la cabeza del bicho, que la verdad es que era bastante impresionante y está ahí en el Museo de las Ciencias, o sea que está bastante curioso.
Pues nada, tenemos que acercarnos a visitarlos.
Sí, muy curioso, sin duda.
Igual que
además ha sido esta investigación, pues se ha publicado en la revista Plos One, que es una revista con mucha importancia científica a nivel paleontológico, y la verdad es que los científicos se han mostrado muy satisfechos con esta nueva aplicación de técnicas.
Están muy contentos con el cerebro del dinosaurio, un montón de descubrimientos. Pues nada, ya sabemos dónde está, en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, aquí en Cuenca, arriba en el casco, así que nada, tenemos que aprovechar e ir a visitarlo. Pues muchísimas gracias por contarnos toda esta información. Volveremos a ampliar noticias y a contaros toda la última hora, como todos los días, a la 1:05. Nos escuchamos de nuevo dentro de media hora.
Hasta luego.
Y yo os cuento los temas del día.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Bueno, pues estamos a jueves 24 de enero y la nieve sigue estando de actualidad aquí en la capital. La verdad es que nos queda ya prácticamente nada, pero la situación en la provincia es bien distinta, con lo que vamos con la información de las carreteras. En estos momentos, según la Dirección General de Tráfico, se registran 5 incidencias en la provincia de Cuenca. En la CM 2104, a la altura de Cuenca, desde el kilómetro 9 hasta el kilómetro 25, está prohibido la circulación de camiones y vehículos articulados. Además, también la carretera CM 2106 es intransitable desde el kilómetro 58 en Vega del Codorno hasta el kilómetro 86 en Masegosa. Continuamos en esta carretera, en la CM 2106, y es que también a la altura de Masegosa, entre los kilómetros 76 y 86, está también prohibida la circulación de camiones y articulados. Recordamos, todo esto todavía consecuencias debido a las nevadas. También 2 incidencias más en otras carreteras. En la CM 2101 también está prohibido el paso de camiones y articulados, los autobuses, y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Esto sucede entre Beteta, en el kilómetro 12, hasta Masegos. Hay una última incidencia que registra la DGT en este momento. Se va hasta la CM 2105, es en el kilómetro 40 a la altura de Uña, y nos lleva hasta el kilómetro 59 en Huélamo. También las condiciones de circulación son bastante difíciles debido a las nevadas de estos últimos días. Si queréis consultar más detalladamente esta información que os estamos facilitando sobre el tráfico, podéis entrar en dgt.es. Y ahora sí, vamos a contaros a qué nos vamos a dedicar en esta mañana nuestra de jueves. Vamos a empezar hablando pues con lo que está siendo, sin lugar a dudas, la noticia del día, estos datos del paro que hemos conocido. Vamos a charlar con Pedro Lucas, secretario provincial de Comisiones Obreras aquí en Cuenca, quien nos va a hacer una valoración de los datos que conocíamos a primera hora de la mañana, y también pues sobre esta concentración que realizaban a las 12 del mediodía en las 5 capitales de provincia el sindicato de Comisiones Obreras, pidiendo que se tomen medidas contra el desempleo. Además, también escucharemos sonidos de los científicos que presentaban también hace un ratito este dinosaurio, este cerebro de 8 centímetros. Y además, también como todos los jueves, pues nos vamos a dedicar a lo que más nos gusta, a emprender dentro de este día en el que el empleo solamente nos deja malos datos. Pues vamos a daros buenos consejos. Hoy hablaremos con Pascual Parada, que es un joven emprendedor, director del desarrollo de negocio de entornos innovadores. Nos va a contar su caso y nos va a dar seguro que mucho ejemplo. Además, también es miembro de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha. Las propuestas culturales vendrán un jueves más de la mano de Gustavo Villalba, gerente de la Sala Jamete, y cerraremos, despediremos esta mañana de jueves con Víctor Parreño, escuchando un nuevo relato. Y el otro protagonista indiscutible de nuestras mañanas, como siempre, por supuesto, sois vosotros, todos nuestros oyentes, y ya lo sabéis, tenéis muchas, pero que muchísimas formas de poder participar en la mañana en Cuenca. A través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter, ya lo sabéis, nos llamamos Cope Cuenca, así que nos localizáis enseguida. Estamos conectados durante todo el programa, hasta la 1:30 de la tarde especialmente, pero también durante todo el día, para que nos podáis ir dejando todos vuestros comentarios pues sobre los temas del día, también todos los asuntos que vayamos tratando aquí en estos micrófonos, y sobre cualquier inquietud, cualquier historia que nos queráis acercar. Si nos la queréis contar en directo, el teléfono que tenéis que marcar es el 969-100020. Y para llamarnos en cualquier otro ratito del día, para charlar con nosotros, con cualquier miembro del equipo de Cope Cuenca, este es vuestro número, 918-284708. Y para que le deis a la tecla una dirección de correo electrónico, para que nos podáis escribir largo y tendido todo lo que queráis, cuencacope@hotmail.com. Y aquí en COPE estamos muy pendientes de toda la información, por supuesto, así que os adelanto ya que en el boletín informativo de la 1:00 p.m, dentro de 20 minutos, se podremos escuchar en directo el comunicado de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Ya lo sabéis, os acompañamos como todos los días hasta la 1:30 de la tarde. Son ahora exactamente las 12:39, llegamos casi a la 1:20. Pues nada, aquí vamos a estar como todas las mañanas con todos vosotros en estos ratitos que tanto nos gustan. Hacemos ahora una pequeña pausa, quédate con nosotros, no desconectes, que en 2 minutos comenzamos hablando sobre estos datos del paro con Pedro Lucas, con el secretario provincial de Comisiones Obreras.
...2.0 FM... COPE Cuenca.
contenedor azul. Te quería recordar que puedes depositarme todos los envases de cartón y el papel que usas. ¡Venga! ¡Que los contenedores azules te estamos esperando!
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ecoembes.
Es un mensaje del Consorcio Provincial de Cuenca y Ecoembes.
¿Estás de reformas? ¿No sabes qué azulejos poner? Innova te realiza el presupuesto para tu reforma, proyecto y obra sin ningún tipo de compromiso. Te ofrecemos el mantenimiento de tu comunidad y todo tipo de servicios. Pásate por nuestra exposición, donde podrás encontrar la más amplia gama de azulejos y pavimentos de las mejores marcas. Innova. Te esperamos en calle Antonio Machado 26, Cuenca, o en www.innovacuenca.es.
Pacto siempre sucede por alguna razón. Globalcaja ha unido a las cajas rurales de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, poniendo a tu disposición una caja más especializada, innovadora y sólida. Globalcaja es por ti. Empresa patrocinadora del Greco 2014.
Si te gusta la fotografía, Fotogenia te va a encantar. Descubre un estudio fotográfico diferente. Decídete por ese book que tanto deseas y elige tu álbum entre nuestra amplia gama. ¿Te vas a casar? Pregunta por nuestras tarifas para eventos, reportajes en exterior y detalles para regalar. Fotogenia, tus imágenes, nuestro objetivo. Visítanos en calle Ramón y Cajal 53, esquina con Fermín Caballero, o en www.fotogenia.es.
.0 FM, COPE Cuenca.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Se lo llevó la tormenta y el tiempo. Nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz. Suspira por volver a empezar. Bebe la sal y respira las llamas. Nada nos puede tocar. Pon en tu tumba que no es el final. Tu rastro no se puede.
Doce y 43 minutitos, arrancamos aquí la mañana en Cuenca de este jueves, que irremediablemente no nos queda pues otra más que empezarla hablando de los datos del paro. Yo sé que, como os contábamos, el paro en Castilla-La Mancha ha subido en 50.900 personas durante el año pasado, durante 2012, y esta tasa de desempleo se sitúa ya en el 30,02%. En nuestra provincia, las cifras de parados al término del año pasado fue de 21.900 personas, y la tasa del paro se sitúa en el 24,7%. De los desempleados, 11.600 son hombres y 10.300 mujeres. Este ejercicio se ha cerrado con 66.800 ocupados, 40.700 hombres y 26.100 mujeres. En unos segundos vamos a comentar todas estas cifras con Pedro Lucas, secretario provincial de Comisiones Obreras en Cuenca. También nos contará el motivo de la concentración por la que se reunían en todas las capitales de provincia, en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha, el sindicato Comisiones Obreras, exigiendo medidas ya contra estas cifras.
Tormenta y el tiempo.
momento no podemos establecer esa comunicación, no podemos hacerle la entrevista. Pedro Lucas, secretario provincial de Comisiones Obreras, con el que queríamos pues comentar las cifras del paro que hemos conocido esta mañana. Pero lo que sí que vamos teniendo ya es otra cosa de la que os queríamos hablar hoy, y es, bueno, lo que nos presentaba hace unos minutos nuestra compañera de informativos, Noelia Barroso, en esta presentación en la que ha estado en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. Y es que, bueno, pues esta mañana Cuenca también está echando la vista atrás, nada más y nada menos que 70 millones de años. Vamos a escuchar a uno de los investigadores, Francisco Ortega, que nos explica los avances que ha supuesto este hallazgo para la investigación.
Todas estas técnicas que han surgido en los últimos 10 años son enormemente potentes y te permiten redescubrir muchos de los fósiles tradicionales. Es técnicas como estas de la tomografía computerizada, técnicas como el uso del sincrotrón para muchos análisis de todo esto, permite tomar fósiles ya conocidos, fósiles que estaban perfectamente revisados y que se conocía su anatomía con las técnicas tradicionales, y abrir otra vez una especie de nueva ventana, ¿no? Incluye también técnicas de análisis isotópicos que nos permiten conocer temperaturas, que nos permiten conocer cadenas tróficas, todo eso que no se hacía hace 20 años, revisitando los fósiles te permiten incorporar otra nueva serie de datos que a veces corroboran lo que ya sabías a partir de la información anatómica, y a veces te dan sustos. O sea, te dan sustos, no, te permiten avanzar y cambiar un poco la aproximación que habías hecho.
Gracias a todos estos hallazgos han podido adentrarse un poco más, conocer un poquito más de cerca toda la historia de este animal.
Ajustas tu anatomía, o tu anatomía se ajusta a tus relaciones con el medio. El linaje de los sauropodos es un linaje amplio, hay formas grandes, pequeñas, formas que fueron más ágiles, que formas que se alimentaban de la parte alta de las copas, otros que harían rebaños, otros que usarían su enorme masa para defenderse, y la estrategia de estos bichos, por lo que sea, podemos especular sobre por qué no necesitaban una forma muy agresiva de relacionarse con el medio, era ser tranquilos, torpes, probablemente incluso eso se relacione mejor con en animales que están en el suelo, se relacionen más con formas gregarias, con grandes rebaños. Entonces, su cerebro no es que haya involucionado, si es lo que pretendías. Su cerebro se ajusta perfectamente a lo que este bicho hiciese en su momento y en el medio en el que estaba. De hecho, con ese cerebro, no sabemos mucho de los otros titanosaurios de la península, pero estos animales son tremendamente comunes en los yacimientos del Cretácico Superior y, por lo que vemos, tremendamente abundantes.
Además, como os contábamos, este trabajo se publicaba ayer en Plus One, una revista de divulgación científica que por su volumen es la más grande del mundo. Además, este trabajo se ha realizado por investigadores del CSIC, la UNED, la Universidad Autónoma de Madrid, y también han colaborado con ellos desde la Universidad de Ohio en Estados Unidos. Y Francisco Ortega, uno de estos investigadores, ha querido destacar la riqueza que tenemos en el yacimiento de Lo Hueco.
En los primeros momentos, ahí tenéis la trinchera del ferrocarril y los primeros restos que aparecieron, que dispararon las alarmas, pasa Jesús, por favor, y rápidamente empezamos a reconocer muchísimo material que nos pasamos 6 meses recogiendo para dejar limpia y documentada la zona donde se iba a instalar el ferrocarril. El ferrocarril está instalado, vete pasando, porque tenéis algunos ejemplos de huesos aislados en el yacimiento, huesos asociados, restos de esqueletos completos o más o menos completos de dinosaurios saurópodos, como el que estamos presentando hoy, y aquí tenéis algunos ejemplos de individuos articulados, en algunos con restos craneales, con cuellos, con colas.
Desde luego, una visita al Museo de las Ciencias que no nos podemos perder. Y ahora sí, ya podemos comenzar con el tema, desde luego, que es el tema del día, los datos del paro que hemos conocido. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Lucas, secretario general de Comisiones Obreras en Cuenca. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que los datos que tenemos, un 26% de paro a nivel nacional, un 30% en Castilla-La Mancha, casi un 25% en Cuenca, son unas cifras que, bueno, llevamos avisando no meses de que íbamos a llegar a ellas, pero aún así nos sorprenden muchísimo y sobre todo asusta, ¿no?, la situación, como pueda continuar de esta manera.
Sí, sí, yo creo que son cifras inasumibles, ¿no? Vamos a hablar de 600.000, o sea, de 6 millones de parados en este país, y hablar de 300.000 en Castilla-La Mancha, pues, y 22.000, casi 22.000 en Cuenca, pues son cifras que asustan a todos, ¿no? Luego hay otros datos que verdaderamente son desoladores. Estamos hablando ya de casi 1.900.000 hogares donde todos sus miembros están en paro, donde no hay posibilidades, donde no hay ninguna posibilidad de ahora mismo de salir adelante de ninguna manera si el gobierno no se moja en cuanto a lo que tiene que ser la renovación de prestaciones económicas a estas familias con el plan Prepara y con algunas otras soluciones que se puedan dar, ¿no? Porque esto es lo verdaderamente lamentable, ¿no? Yo creo que no se ve iniciativa por parte de este gobierno para dar una solución a un problema que se sitúa en la punta de la pirámide de los problemas que ahora mismo preocupan a los ciudadanos y ciudadanas de este país y de esta región, ¿no?
Sí, porque como bien dices, las cifras del paro la verdad es que son muy alarmantes, llevan muchísimo tiempo ya siendo muy alarmantes, pero hay otros datos que no se nos pueden olvidar, como que hay 120.000 personas en Castilla-La Mancha que no reciben ningún tipo de prestación o subsidio.
Sí, yo creo que yo lo he dicho hoy en mi intervención, ¿no? He dicho que la presidenta de esta comunidad, la señora Cospedal, tiene que ponerse manos a la obra para empezar a dar soluciones en cuanto a lo que tiene que ser la reactivación económica de esta región y en cuanto a lo que es más urgente, que es paliar la situación de estas familias, que como bien has dicho son muchas ya, donde no reciben ningún tipo de prestación, ¿no? Por lo tanto, eso es ahora mismo indispensable, que se tomen soluciones en esa dirección. Y además hay que decir que en Castilla-La Mancha nos situamos a la cabeza, y esto verdaderamente es preocupante, ¿no? Es preocupante que en el dato interanual nos sitúe casi en el 9% en cuanto a lo que es el aumento de gente que está en desempleo en esta región, ¿no? No hay ninguna región, ninguna comunidad autónoma en la península, solamente Ceuta,
sí,
que nos aventaja en pérdida de empleo en el dato interanual, ¿no? En lo que es en todo este último año. Esto es desolador y yo también quiero hacer una llamada a la reflexión, principalmente al Partido Popular, que está en el gobierno, en cuanto a lo que ha sido la aprobación de una reforma laboral, que nosotros ya lo dijimos y no lo decíamos porque actuáramos de parte, ¿no?, de parte de los trabajadores, sino porque habíamos valorado lo que significaba en una situación económica como esta la aprobación de una reforma laboral de esas características. Ahora mismo se ha perdido ocupación, estamos por debajo de los 17 millones de población ocupada en este país. Esto empieza a poner en riesgo la situación de las pensiones en nuestro país. Y todo esto es porque verdaderamente se ha abusado de lo que nosotros decíamos que se iba a abusar con esta reforma laboral, que es el despido puro y duro. Se ha perdido ahora mismo muchísima ocupación. Estamos hablando de 363.000 personas en el último trimestre que se han que dejan de estar ocupadas, 288.000 en el sector privado y 74.000 en el sector público. Esto es un dato alarmante y esto es posible porque ahora mismo es mucho más fácil desprenderse de trabajadores ante la falta de demanda que lo era antes, y esto va a ser muy difícil de recuperar, porque aunque en un futuro podamos ir saliendo poco a poco de esta crisis, el ritmo de destrucción de empleo no va a ser el ritmo de recuperación. Esto se tiene que dar cuenta a este gobierno y donde diseñó una reforma laboral verdaderamente agresiva hacia lo que son trabajadores y trabajadoras de este país, pues tiene que darse cuenta que eso hay que reformarlo, hay que coger el toro por los cuernos y verdaderamente no poner tan fácil la situación del despido de trabajadores a las empresas, tanto privadas como públicas. Y por último, ya decir, sí, que nuestra presidenta tiene que ponerse manos a la obra y ser presidenta de Castilla-La Mancha. No puede ser que estemos en ahora mismo en la cabeza de la comunidad que más empleo pierde en este último año, y tiene que ponerse a ser presidente de Castilla-La Mancha, estar ocupada en lo que verdaderamente nos son los problemas de los castellano-manchegos y no pues en las ocupaciones más típicas de la Secretaría General del Partido Popular, que ahora mismo no es otra que tapar las miserias de su partido, ¿no?
Llegará un momento, ¿no?, que se creará empleo, ese día llegará, pero el problema no es que no parece que vaya a ser pronto. Entonces también actualmente toda la gente que esté en situación de desempleo, las expectativas son cero.
Efectivamente, yo es lo que ahora antes te he comentado, o sea, sí. El ritmo de destrucción de empleo es muy rápido y además es importante el número. El ritmo, cuando vayamos saliendo poco a poco de esta crisis, no sé si será para mediados del 2014, para principios, para el 2015, no lo sé. Cuando empecemos a salir, el ritmo de creación de empleo no va a ser el mismo que el de destrucción de empleo. Y aparte, tenemos que tener en cuenta una cosa, con esta reforma laboral, los puestos de trabajo que se creen son puestos de trabajo sin ningún tipo de derechos y con unas retribuciones salariales más cercanas a lo que es ese salario mínimo interprofesional que a ninguna otra cosa. Yo creo que esta reforma laboral se ha diseñado para destruir empleo con derechos y de aquí a unos años crear empleo sin derechos que lo único que te permita como trabajador es llevar el pan y poco más a tu casa.
Ojalá desde luego se empiece a crear empleo bastante pronto, porque como continuemos con esta senda de destrucción de empleo, la situación va a ser insostenible, como lo que comentabas, por ejemplo, de las pensiones. Pues Pedro Lucas, secretario provincial de Comisiones Obreras en Cuenca, un placer que hayas estado con nosotros en la mañana de este jueves, aunque sea comentando estos datos.
Un placer para mí también, ¿eh? Muchas gracias por todo.
Muchas gracias, hasta luego.
Me decías, cabecita loca, por seguir mis sueños, por romper las olas. Me defendía con mis alas rotas, contra la corriente, vuela, vuela mariposa. Eras mi ángel de la guarda, sobrevolando mis horas.
Datos del paro, desde luego, que son incalificables. No hay un solo objetivo que pueda describir ya la situación del desempleo en nuestro país. Nos quedan 40 segundos para llegar a la una de la tarde. Quedaros muy atentos porque en este boletín informativo de la una en punto se va a emitir para todos nuestros oyentes en directo el comunicado del presidente del Real Madrid, de Florentino Fernández. Nosotros continuaremos en cuanto terminen de actualizar nuestros compañeros de Nacional toda la información, lo más destacado de lo que está ocurriendo en nuestro país y también a nivel internacional, y continuaremos contándoos más noticias de Cuenca, emprendiendo y con mucha cultura.
Y me decías, cabecita loca, por soñar despierta, por querer.
La mañana.
COPE Cuenca, estar informado.
Muy buenas tardes, 1:08, soy Cristina Domada. Continuamos la mañana en Cuenca y seguimos contándoos más noticias de nuestra provincia.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos con Noelia Barroso. Muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
¿Qué más está pasando?
Bueno, pues acabamos de recibir una comunicación del Grupo Municipal Popular en la que da a conocer que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cuenca ha admitido a trámite la solicitud de suspensión cautelar del nombramiento del director general de Recursos Humanos. Recordamos que ya pesaba una sentencia, sí, sobre este cargo. En ese momento lo que dijo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo fue que se tenía que convocar esa plaza de forma pública. En aquel momento el equipo de gobierno ya recordó que este puesto era temporal y que por lo tanto pues lo iba a mantener hasta que convocaran la plaza pública, pero bien, esta es la última información al respecto, que se suspende cautelarmente pues este nuevo nombramiento.
Todo va de suspensiones cautelares, porque también está previsto que a lo largo de hoy conozcamos una decisión, ¿sí?, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre también la suspensión cautelar del cierre de las urgencias nocturnas. Por supuesto, en cuanto tengamos alguna información también la contaremos, y como todos los días pues ampliaremos estas y otras noticias en Mediodía COPE a las 2:20. Que tengas un feliz jueves.
Hasta luego.
Y nosotros ahora vamos a emprender.
La mañana.
COPE. de Cuenca. Estar informado.
Como todos los jueves en este ratito de la mañana nos dedicamos a emprender, muy importante en un día como hoy en el que hemos conocido unas cifras tan pésimas sobre el desempleo. Hoy emprendemos con Pascual Parada, que es miembro de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha y también director de Desarrollo de Negocio de Entornos Innovadores. Muy buenas tardes, Pascual.
Hola, muy buenas tardes, Cristina.
Bueno, lo primero, encantada y un auténtico placer que estés con nosotros hoy en esta sección de todos los jueves en la que emprendemos. Y bueno, como decía, la verdad es que tenemos un jueves bastante negro en cuanto a las cifras del paro se refiere, porque estamos a punto de rozamos ya los 6 millones de parados a nivel nacional. Y queremos hablar también de justamente todo lo contrario, quedarnos con un mensaje un poco positivo y contarle, acercarles a todos nuestros oyentes casos como el tuyo, que se puede ser joven y se puede ser emprendedor y se puede triunfar. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues mi historia radica desde el año 2004, que es cuando realmente nosotros montamos la empresa, dos socios, que detectamos que había una oportunidad en el mercado en cuanto al tema de mundos tridimensionales en 3D, en Internet y demás. Y bueno, pues cada uno de los socios, yo y mi compañero, trabajábamos para otras empresas y dijimos, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Las condiciones económicas eran otras, eso es cierto, todo sí. Iba bastante mejor, se compraba y se vendía, el mercado existía. Pero bueno, eso es como yo le digo ahora a los emprendedores, que el momento de emprender de hoy no es malo, no es nada malo. No es nada malo porque más bajo no se puede estar y las empresas que tienen realmente costes fijos y estructuras de costes altos son realmente las que están pasando los problemas. Y ahora mismo emprender es fácil. Ahora mismo emprender es fácil, está de moda, está en todo el tema político, la emprendeduría está ahí, en todo el tema de financiación cada vez están existiendo más oportunidades de financiación a emprendedores. Y puede ser un buen momento, porque nos esperan 8 o 10 años para adelante bastante atractivos y bastante interesantes. Entonces, oportunidades están. Simplemente escoger la valentía y lanzarse.
En tu caso, por ejemplo, empezaste con tu propio negocio, emprendiendo en 2004, y has aguantado todo el chaparrón de la crisis.
Todo el chaparrón de la crisis ya se hace larga.
Mucho.
Ya estos 5 años atrás que llevamos de crisis cada vez cuesta más. Pero bueno, sí que nosotros vemos ahora expectativas, afrontamos este año 2013 con muchas esperanzas. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la tecnología educativa, la plataforma, hemos desarrollado nuestro propio producto para centros educativos, sí, que se llama la factoría del tutor.com. Y bueno, recientemente mi socio, por ejemplo, se va el sábado a Gambia. Se va a Gambia, a África, a instalar la factoría del tutor.com allí porque ganamos un concurso, una licitación, y es que es una de las salidas que nos quedan a los emprendedores, que es la internacionalización. Entonces, si tenemos productos, si tenemos servicios, si tenemos capacidad, aunque sea cortita, bueno, pues hay pequeños recursos que se pueden utilizar y que podemos vender fuera, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, al principio es complicado, pero hay que salir y buscar el mercado en otro sitio porque la parte interna española está muy paradita.
Tenemos que ampliar fronteras, ¿no? Es totalmente imprescindible.
Imprescindible. Además, los resultados que salían de Castilla-La Mancha de las empresas del último trimestre del año pasado de internacionalización son realmente esperanzadores. No solamente para empresas que venden productos de textil, temas de agroalimentario, sino empresas de servicios como nosotros, que hacemos tecnología educativa, que es muy complicado salir fuera con eso, porque realmente lo que vendes es know-how, vendes servicios. Entonces es más complicado porque, bueno, pues es más difícil encontrar ese canal de ventas que te pueda permitir sacar tu producto fuera. Pero están las oportunidades ahí. Nosotros estamos contentos, afrontamos este año 2013 con mucha energía y bueno, pues a expensas conseguimos hace poquito también financiación a través de la entidad pública, sí, estatal de ENISA, y eso pues nos ayuda. Entonces, ENISA es una buena oportunidad de financiación para emprendedores. Ahora mismo está muy proactiva, tienen fondos, han abierto también su pequeño fondito de capital riesgo y, oye, son opciones interesantes que el emprendedor tiene que ir conociendo y controlando, claro que sí.
No es tan difícil, ¿no?, encontrar nuevas oportunidades de negocio. ¿Quedan por ahí resquicios, sectores de ahí vacíos en los que nos podemos lanzar nosotros mismos?
Si es que es nuestro trabajo, Cristina. El emprendedor es el trabajo. Uno de las tantísimas tareas y funciones que tiene el emprendedor es estar al acecho del mercado. Es detectar oportunidades de negocio. Es detectar oportunidades de consumo. Después ya veré cómo lo hago, cómo no lo hago, si tengo que contratar gente o si tengo que buscarme el socio adecuado. Pero lo que tengo que estar pendiente es buscar nichos de mercado de necesidades, que pueda haber venta. Y después ya, si el producto que yo ya tengo hecho y está diseñado y encaja perfectamente, pues genial. Y si no, pues ya me calentaré la cabeza o nos complicaremos para encontrar esas soluciones. Pero lo primero, desde luego, aquí yo en mi blog cargaba un artículo diciendo que el negocio no es fabricar. El negocio consiste en vender lo fabricado. Entonces, lo primero que hay que detectar es la necesidad. Y después ya veré yo si soy la persona adecuada o tengo que buscarme los socios adecuados para poder venderlo.
Y necesidades hoy en día hay muchísimas para buscarlo como forma de autoempleo, para salir de esta situación tan horrorosa que tenemos.
Claro que hay necesidades. Siempre ha habido necesidades y siempre las habrá. Habrá algunas necesidades que estén más al descubierto y habrá otras que tendremos que ahondar un poquito más. Pero en el futuro, y no estoy diciendo en un futuro largo, estoy diciendo en un futuro mucho más cercano, va a ser mucho más fácil generar autoempleo que encontrar ese puesto de trabajo. Y de hecho es que los puestos de trabajo, antes, Cristina, se decía que teníamos el puesto de trabajo para toda la vida. O te metías a funcionario, o te metías a grandes empresas como Telefónica y decías, venga, ya. Me he acomodado, estoy tranquilo, aquí voy a trabajar hasta que cumpla los 65 años. Eso ya no existe. De hecho, eso ya no existe ni creo que sea bueno que exista. Porque al final las mentes se nos acomodan, las formas de pensar se nos estructuran de ciertas características y no somos capaces luego de salir de eso. Y eso es lo que nos ha pasado en muchas ocasiones, nos hemos acomodado. Y eso no lo podemos permitir, eso no lo podemos permitir.
¿Y este cambio de mentalidad que tenemos que tener irremediablemente para poder salir de esta situación de crisis, tú qué tal lo ves? ¿Está empezando ya a sentar un poco en la sociedad? ¿Nos damos cuenta de que tenemos que ser nosotros mismos y no esperar, pues eso, ser funcionario o trabajar en una gran empresa hasta jubilarnos?
No, eso se ve, eso se palpa en el ambiente. Se palpa, por ejemplo, en los chavales que están en la universidad, que están empezando a pensar de que tienen un futuro complicado si no es a través del autoempleo. Esto nosotros en las charlas que damos con los AGES lo vemos. Entonces vemos que estos nuevos paradigmas de pensamiento lo están haciendo. Están cambiando esa forma de pensar y hablan de eso cuando se juntan a tomarse unas cañas, a tomarse unas cervezas o a salir por ahí. De eso hablan. Y también ese cambio de pensamiento está pasando con los empresarios que ya llevamos un tiempecito en el mercado, que sabemos un poquito de qué va esto y de que tenemos que saber buscar esa necesidad y diversificar nuestro mercado. Habían a nivel de producto o a nivel de mercado, pero tenemos que diversificar y volver a entender. Ese cambio de pensamiento sí que se ve, si lo palpas en el ambiente. La gente habla de esto. Por ejemplo, nosotros, es una moda el tema del emprendimiento en tantos medios de comunicación, en la política y demás. Pero cuando pase esta moda, que es una moda buena, porque genera economía y la necesitamos, cuando pase esta moda, sí que se habrán creado en Castilla-La Mancha y en España las estructuras adecuadas para que siga existiendo el emprendimiento y una cultura en favor del emprendimiento, aunque a nuestros políticos les toque hablar de otra cosa, que es normal, que es lógico, no pasa nada. Pero lo que se ha creado, o por lo menos lo que se está creando, que sea estructural, que se mantenga en el futuro, porque realmente hace falta.
Los primeros pasos, que son los importantes, afortunadamente se están dando. Pues Pascual Parada, miembro de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha y también director de Desarrollo de Negocio de Entornos Innovadores, un auténtico placer que nos hayas acercado toda esta positividad en este día que tenemos los datos del paro.
Gracias a vosotros, Cristina, por ayudarnos a transmitirla. Gracias.
Muchas gracias, un saludo, hasta luego.
Saludo.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y después Después de emprender, pues hacemos otra cosa que nos encanta hacer todos los jueves. Os acercamos en los próximos minutos muchas propuestas culturales con Gustavo Villalba, gerente de la Sala Jamete. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien.
Estupendamente. Bien la calle, ¿no?
Bien la calle, hoy ya no hay tanto peligro.
En la capital no tenemos problemas. La provincia todavía no podemos decir eso. Sigue habiendo dificultades en carreteras. Pero bueno, poquito a poco volvemos a la normalidad. Y dentro de esta normalidad, pues vamos a poder hacer muchas cosas estos próximos días. ¿Por dónde empezamos?
Pues si te parece, empezamos con algo un poco novedoso o desconocido para el público conquense, porque sí, no hemos tenido ocasión de escucharlo muchas veces en directo, y es música rusa del siglo XIX, fundamentalmente, perteneciente a la liturgia ortodoxa.
Que es lo que escuchamos ahora mismo
de fondo.
Que es
lo que estábamos escuchando. Tendrá un hueco, pues, en breves días, en concreto el día 26,
¿sí?,
a las 8:30 en el Teatro Auditorio. Y bueno, pues gracias a la actuación de la Escola Polifónica de Madrid. Es un coro mixto que tiene como objetivo ofrecer al entorno musical de nuestro país una referencia de calidad en cuanto a los coros de cámara de interpretativa y, bueno, y vocal, como decía, coros de cámara a capela. Y nos hará una introducción en lo que es esta música litúrgica ortodoxa.
¿Y de este concierto nos vamos con teatro?
Vamos con teatro. Tenemos que recordar, aunque ya hablamos de ello un poquito la semana pasada, la representación que hay el día 25 también en el Teatro Auditorio, El tipo de al lado. Como comentábamos, es una historia muy original de dos personajes que se cruzan y se conocen en un lugar muy insospechado, un cementerio.
Ah, sí.
¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Pues ahí veremos el día 25 a las 8:30 en el auditorio actuar a Maribel Verdú y a Antonio Molero como principales protagonistas.
Vale, y la siguiente propuesta que nos haces, que cambiamos de música ya, cuéntanos.
Pues la siguiente propuesta es una propuesta para asistir a un concierto de una gran violinista conquense, y además es el descubrimiento de la semana, si se puede.
Ah, muy bien.
Así enlazamos,
por,
¿no?,
partida doble.
Por lo menos para mí ha sido un gran descubrimiento, aunque ya tiene un gran bagaje, un buen currículum para ser tan joven, Cristina Grifo, que va a ofrecer también en el Teatro Auditorio de Cuenca el día 29 a las 8:30 un concierto para violín y piano sobre sobre Brahms y sus cantatas para violín.
Ah, vale, muy interesante.
Sí, es, la verdad es que es un repertorio muy, perdón, he dicho cantatas sonatas, que se me ha ido la cabeza. Son tres sonatas de Brahms para violín y piano.
Vale.
Y bueno, pues merece la pena, es un repertorio muy interesante. Y sobre todo lo que decimos siempre aquí, vamos a apoyar a nuestros músicos, a nuestros emprendedores y a la gente de Cuenca que se proyecta afuera con tanta fuerza y tanta calidad.
Con todos los artistas de la tierra. Y además también hoy nos traes un libro.
Sí, la propuesta para la lectura de esta semana es algo original.
No lo es. Como todo lo que nos traes.
Gracias. No es nada nuevo, porque esta semana voy a proponer la lectura de los escritos sobre la vejez y la amistad de Cicerón. Podría parecer que, bueno, pues está todo leído sobre este personaje, pero la verdad es que todo lo que dice en este caso sobre la vejez y la amistad, desde una visión, claro, desde hace casi 2000 años, pues no es muy diferente a la que podría darnos un intelectual contemporáneo o un médico, porque también hace referencia a aspectos médicos, ¿no?, de la vejez. Es increíblemente y sorprendentemente muy actual. Y es una lectura muy amena y yo de verdad que la recomiendo.
Sí, nos pasa últimamente con muchas cosas que eran como muy antiguas, pero están de muy actualidad.
Sí, como decía aquel dicho.
La situación que estamos teniendo, sí.
Aquel dicho que dice: no hay nada nuevo bajo el sol, pero cuántas cosas viejas hay que no conocemos, ¿no?
Pues
este sería el caso de las lecturas de Cicerón.
Justo lo mismo. Además, también nos propones que nos pasemos, por supuesto, por la Galería Jamete, por la sala, porque clausuras la exposición.
Sí, y además.
Con la sorpresita
ya que íbamos anunciando ya poco a poco. Pues efectivamente, Cristina, el sábado 26 a las 8 de la tarde, con motivo de la clausura de la exposición de pequeño formato que ha estado durante toda la Navidad,
¿sí?,
pues vamos a tener también un concierto, un mini concierto de más o menos media hora de duración, ofrecido por Eduardo Calleja al clarinete y Víctor Landeira a la guitarra. Interpretarán obras de Turina, Falla, Kellner, Kovacs. La verdad es que va a estar muy, muy interesante y bueno, pues que se note también que en la Sala Jamete se pretende dar vida cultural al casco antiguo antiguo y no solo servir de sala de exposiciones.
Conjugando muchísimas cosas, exposición y concierto, uh-huh. Auténtica maravilla. Todo arte. ¿Y con qué te querías despedir hoy?
Pues me quería despedir con una sensación que quiero compartir con todos vosotros y que tuve ayer por la calle.
¿Sí?
Pues una reflexión muy cortita sobre la nieve y el silencio. Y es que nunca había sentido esa sensación en plena ciudad.
¿El frío?
El frío y sobre todo la gente por la calle en un día diario y de repente noto que el silencio es más intenso de lo normal. Que parece que la gente habla con un volumen mucho más bajo de lo acostumbrado, como si el director de la Escuela de la Vida hubiera aparecido de repente en un aula en la que hay demasiado jaleo. ¿Habrá sido la nieve o un azote frío y blanco en las conciencias? ¿Qué me dices?
Cada cual. Igual es que había menos gente por la calle porque hacía mucho frío.
Bueno, o las leyes físicas también tienen su encanto.
Sí, 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 no, estoy totalmente de acuerdo. Ayer a mediodía la ciudad sí que estaba como más callada.
Sí, sí. No sé si era el respeto o el miedo a caerse, que poníamos más atención.
Sí, más atención en los pies que en la boca, a lo mejor.
Sí.
Igual era eso. Pues Gustavo Villalba, gerente de la Sala Gemete, un auténtico placer que un jueves más nos hayas traído tantísimas propuestas y encima hoy también reflexionando.
Un placer para mí, gracias.
Bueno, y ya lo sabéis, el sábado en la Sala Gemete.
Eso,
¿vale?
A las 8.
Recuérdanos la hora, a las 8. Vale, iba a decir 8:30, menos mal que lo he preguntado. A las 8, ¿vale? Para cerrar esta exposición con contigo. Pues nada, lo he dicho, un auténtico placer y que tengas un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Y nosotros nos vamos a quedar todavía con un poquito más de cultura. Vamos a escuchar el relato de Víctor Parreño.
Haga memoria. ¿Qué comió ayer? Míreme a los ojos y dígame cómo va vestido. Todas las preguntas me parecen iguales y siempre tengo la misma respuesta. No me acuerdo. A veces me desespero y estallo con un mal humor que la chica que tengo delante no se merece. Todo empezó de una manera tan ridícula. Olvidaba las llaves. Salí a dar un paseo y me había perdido. Lo peor era que ya no podía leer un libro, porque antes de llegar al final había olvidado el principio. Tengo la casa llena de esos papeles amarillos que te recuerdan cosas. Sobre todo, es increíble la cantidad de ellos que pueblan mi baño. Pero sin el que me dice que cierre el grifo, la verdad, no recordaría el hacerlo. Hubo un tiempo en el que era joven y me enseñaron de memoria listas interminables, de reyes, fechas, reglas de mil tipos. Nunca necesité apuntar nada, porque era capaz de recordarlo. Ahora necesito un papel para acordarme que el café va con azúcar. He olvidado tantas cosas que soy incapaz de ver la cara de mi exmujer. No recuerdo si llovía o hacía sol cuando se fue. Tampoco si estaba triste o contenta. Si era porque no soportaba mis manías o porque tenía una aventura. Solo sé que estuve casado porque tengo una alianza en mi dedo y muchas fotos de una mujer que no conozco por la casa. Espero haber sido feliz. No puedo hacer otra cosa que desearlo. La peor soledad que siento no es la casa vacía, el dormitorio solitario o la falta de una mano que estrecha la mía mientras me apago. Lo más duro es la soledad de los recuerdos, cada vez menos, cada vez más oscuros, hasta que al final se apaguen y ya no quede nada más que lo inmediato. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Cuál era el nombre de su madre? Pues mire, la verdad, no lo sé. Las caras de todos mis seres queridos se vuelven iguales, y no puedo distinguir entre los que me quisieron y los que me odiaron. Al final supongo que todo es lo mismo. ¿Por qué entonces perdemos tanto tiempo guardando rencor? ¿Cómo se siente? Pues teniendo en cuenta que no recuerdo tu nombre y en 2 minutos habré olvidado para qué estoy aquí, imagínese. 5 años enfermo, cada vez queda menos de mí. Qué injusto, ¿verdad? Yo procuro no pensarlo, y la verdad con mi enfermedad no es muy difícil. Pero en los momentos de lucidez, la realidad me cae encima. Lo primero en desaparecer deberían ser los sentimientos, pero parece que serán los últimos en marcharse. Por desgracia, soy lo suficientemente mayor para que me expliquen mi cuadro clínico, pero demasiado joven para asimilarlo. Sé que todo lo que he sido desaparecerá, que cada centímetro de mí se volverá oscuro y vacío hasta que no quede nada de lo que una vez fui. De todo lo que deseo olvidar, Esta triste realidad es la que más tarda en ocultarse. Si me permitís un consejo antes de acabar, dejad un buen recuerdo en la gente, porque al final son los recuerdos lo último que nos queda de nuestros seres queridos y lo único que vamos a dejar en ellos.
Nos vamos despidiendo, os dejamos muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán a las 2 en punto. Toda la actualidad de mediodía COPE con José Luis Pérez. 2 y 10 Dani Trigo, noticias de Castilla-La Mancha, y 2 y 20 Noelia Barroso, información de Cuenca. Nosotros regresamos mañana misma hora, 12 y media, para seguir pasando con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Que tengáis un jueves genial.